por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos los que ya están en sintonía. Ya estamos comenzando la revista semanal Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y en la producción está Patricia Martínez. Como siempre, tenemos muchas informaciones del mundo del arte, invitados y muy buena música. Hoy voy a estar conversando con el cineasta cubano Marcel Beltrán acerca de su obra y de su largometraje La Música de las Esferas, que ha llegado a las plataformas digitales del hemisferio occidental. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y seguimos con los hechos que fueron historia. En el año 1829 nace Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, poeta y repentista cubano. También en julio del año 1847 aparece El Colibrí, que fue una publicación quincenal de contenido variado dedicado a las damas y que vio la luz en La Habana. Publicó preferentemente versos y crónicas. Su último número apareció un 15 de enero del año 1848. Y en el año 1920 nace el poeta cubano Eliseo Diego. Seguimos con más noticias del mundo del arte. Y poetas, performers y varios activistas del movimiento San Isidro han comenzado una gran obra de pedagogía cívica mediante el arte, en la que están produciendo fotos y series audiovisuales que van a ser exhibidas online para parodiar el funcionamiento de la justicia bajo el régimen cubano. La causa número uno del 2019 es una serie audiovisual y con fotografía que recrea la lamentable realidad cubana. Es una obra donde aparece la ficción y algunas de las miles de farsas que se utilizan para acusar a los opositores políticos en Cuba. Con ellas se inventan delitos y se arreglan juicios, explicó en Facebook Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del grupo de activistas. Y muchos artistas en la isla siguen denunciando las dificultades que tienen para promocionar y para hacer sus obras. Un ejemplo de esto son las dificultades por las que pasan los cineastas independientes. La actriz cubana Lynn Cruz, refiriéndose a ello, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Haciendo cine libre en Cuba, la independencia ha muerto en manos del ICAI, un instituto que no ha pedido disculpas por desaparecer durante 51 años los filmes de Fausto Canel, Fernando Villaverde, Niñuca Naredo, abajo el decreto ley 373. Y entérate, el cantante cubano Yotuel Romero, uno de los integrantes del grupo Orisha, anunció en su Instagram oficial que está haciendo un nuevo sencillo junto a los integrantes de Pan Bendito y su esposa, la española Beatriz Luengo. Los últimos lanzamientos musicales de Yotuel y compañía han levantado mucha polémica, sobre todo del lado del régimen, donde le ha querido descalificar como músico y compositor. Primero, con Ojalá Pase, donde Silvio, del que toman un fragmento de sus temas antológicos, Ojalá, llega hasta calificarlo de parásito. Y en Ámame Como Soy, Yotuel recibe un espaldarazo de Pablo Milanés en todos los sentidos. Y el representante del funk cubano, Eric Iglesias, más conocido como Simon Funk, anunció en su Instagram la próxima salida de su single Caliente en el Frío, junto a Bárbaro Vargas y Henry Harris. Simon Funk se ha convertido en el furor musical en Cuba y el resto del mundo, desde que lanzó un disco casero llamado Terapia. La mezcla de ritmos cubanos con funk fue una alternativa novedosa dentro de la cuasi desgastada música cubana. Por su éxito reciente, fue incluido por la revista Billboard entre los 10 artistas latinos a seguir en el año 2019 y es visto por muchos artistas latinos como el argentino Fito Páez, que dijo él es una superestrella en ascenso y una de las luces del futuro del continente. Uno de sus temas más pegados es el que les invito a escuchar a continuación, Me Voy a Mi Casa.
Me voy pa' mi casa. me voy pa' la tuya.
Si tú quieres, yo me voy contigo.
Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya.
Dile.
Ya se acabó la fiesta. En la calle no hay nada. Pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo. Los dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo coger el ritmo. Dime que tú quieres hacer pa' yo saber qué voy a hacer pa' bla, 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 no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no da sombrecita, suelta el coro del momento. Me voy pa' mi casa.
También por estos días se celebró el 500 aniversario de la ciudad de Remedios, que fue una villa fundada en 1514 cuando se le dieron estas tierras al conquistador vasco por Cayo de Figueroa. El ayuntamiento no fue hecho hasta mucho después y por esta razón Remedios nunca se reconoce como una de las primeras 7 villas fundadas. Las parrandas son una de las festividades masivas de mayor tradición y arraigo en el país y por ello fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. En Remedios también nació el músico Alejandro García Caturla, precursor de la música sinfónica cubana. Y esta semana fueron detenidos varios artistas y periodistas independientes en Cuba a raíz de la convocatoria para una marcha de protesta por la muerte del joven de la raza negra Hansel Ernesto Hernández Galeano, que según testigos la policía le disparó por la espalda. El influyente diario estadounidense The Washington Post hizo un llamado para que se respete la libertad de informar en la isla. Su colaborador en La Habana, Abraham Jiménez Enoa, fue sitiado y vigilado por agentes de la policía política. En La Habana, la corresponsal de Cibercuba, Iliana Hernández, también fue puesta en libertad horas después de que fuera arrestada. Asimismo, la página de Facebook de la artista Tania Bruguera dio a conocer que fue liberada después de 10 horas, durante las cuales, indica el mensaje, la sometieron a una violencia psicológica vulgar y primaria. Usar a la familia ya no solo refleja el carácter mezquino y matón de ese gobierno, sino también la falta de originalidad, dice el texto. El agotamiento mismo de sus cancerberos denota que se parecen más a narcos de una mala telenovela que a una policía política. También el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Elo Sorbo y Amaury Omnipoeta también fueron detenidos y liberados horas después. Recuerda que estás escuchando Arte Express y que puedes escribirme con sugerencias u opiniones a arteexpressmarti@gmail.com. 2E, 2S, repito, arteexpressmarti@gmail.com. Y te cuento más, los músicos cubanos Aidé Milanés y Pablo Urquiza estrenaron una versión del tema Éxodo perteneciente al CD La Ruta de las Almas, de la autoría de Urquiza. La canción fue presentada en una colaboración online por los dos artistas con gran prestigio en la música cubana. No es la primera vez que Urquiza se une a Aidé Milanés en esta nueva versión de Éxodo, un tema que tiene como hilo conductor el sentimiento del inmigrante. Unieron de forma muy natural para dar cuenta de su calidad y su elevada comunión creativa. Éxodo forma parte del proyecto de disco documental en que el cantautor Pavel Urquiza aborda el origen de distintas tradiciones musicales a nivel mundial, como los sonidos sefardíes, españoles, indígenas y africanos. Escuchen un fragmento.
De andar por los siglos, mi sombra se extravió. No pudo seguir. Tuve que partir sin fin. Cuidar mi fe, guardarla dentro de mi alma hasta morir. Y sobrevivir esparciéndome al tiempo. Para no olvidar las palabras sagradas del amor. Yo nací en la memoria del Éxodo.
Y ya estamos en el segmento del invitado. Marcel, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por invitarme, yo con mucho gusto.
Marcel, comenzaste en la radio, ¿cuánto ha influenciado este medio en ti? Cuéntanos de esto un poco.
Sí, lo has dicho muy bien, comencé en la radio. Yo tenía 16 años cuando esas casualidades de la vida te llevan por un camino que tú no esperas, ¿no? Imagínate, de pronto estoy en una emisora de radio haciendo algo así como el servicio militar, porque yo no hice servicio militar activo, entonces me asignaron ir a una emisora de radio, una cosa muy extraña, y me veo en ese mundo donde empiezo a entender un poco desde el punto de vista, digamos, sensible, lo que es narrar. Yo nunca olvidaré la profunda emoción que sentí cuando entré a un estudio de radio y vi que se grababa una radionovela donde las voces no correspondían directamente con la edad física de los actores. Entonces recuerdo, por ejemplo, a Marta Velasco haciendo de vamos a decir, de la princesa, de la doncella. Y esa voz tan bella de Marta, que tú cerrabas los ojos y veías una cosa con lo que yo miraba a nivel del espacio, de la emisora, de los aparatos. O sea, me dio acceso a algo que yo no conocía. Te lo digo así, francamente, ¿no?
La radio es un mundo mágico.
Es impresionante, sí. Es impresionante. Y bueno, y el ámbito de la radionovela aún más, ¿no? Entonces, pues, rápidamente algo sentí como una llamada. Con Iván Pérez, a quien nunca olvidaré, hice un taller de musicalización y sonidos y empecé a musicalizar novelas ahí con Patricia, con Alberto Lueta Martínez, con Néstor Camino. O sea, empecé un poco ahí a ser, digamos, el jovencito que cubría, que hacía los programas que los demás no podían, hasta que me hicieron un contrato y empecé a trabajar ahí. Eso fue lo más importante. O sea, hoy por hoy, digamos, el trabajo que hago para cine está basado sobre todo en el concepto de una apropiación sonora en función del relato. Fíjate qué interesante. Por lo general, el cine, los cineastas dan un gran espacio a la fotografía, a lo que se ve, al trabajo con los actores, y el sonido queda como algo que está subyugado, como algo que está, digamos, presente de una forma natural a la imagen, ¿no? En mi caso es todo lo contrario. O sea, para mí todo empieza a nivel sonoro, todo empieza con la palabra, con los gestos sonoros que tienen facultad de representación.
Es decir, que a la hora de tú armar una pieza audiovisual, tú comienzas por el sonido. El sonido tiene un punto importante en todo lo que tú haces.
Es muy importante, sí, empiezo por sonido. O sea, hay algo, yo me pregunto, bueno, tenemos que hacer una película, vamos a decir, sobre esta situación, sobre este personaje. Bueno, ¿cómo suena eso? Es la primera pregunta que me hago. Y es muy bueno porque me lleva siempre a un lugar distinto y separado de la imagen, ¿no? O sea, la imagen viene después a reflexionar de otro modo. Entonces, sí, efectivamente, es un vínculo entre esas dos cosas. Y no estamos hablando de música, fíjate, cuando digo cómo suena no es qué música vamos a poner, sino cuáles son los sonidos que representan ese relato. Yo te diría, para mí, bueno, hoy soy profesor, doy clases de cine, además de la Escuela de Cine de Cuba en República Dominicana, en Panamá, en México, e insisto mucho en eso. O sea, para mí lo mejor que me pasó fue empezar justamente por entender el proceso creativo de imágenes desde lo sonoro, porque era un poquito lo que intentaba decirte antes, ¿no? Cerrar los ojos escuchando una radionovela era crear mis propias imágenes para ese relato. Y para mí el cine no está separado de eso, todo lo contrario. Creo que la idea del cine se favorece muchísimo a través de ese mecanismo.
¿Cómo dirige Marcel? ¿Es un cine íntimo? ¿Es distanciado? ¿Cómo tú haces esto? ¿Cómo tú lo llevas?
Sí, bueno, siempre uno eternamente está dando la vuelta sobre una misma idea, sobre un mismo relato, ¿no? Que es, vamos a decir, esa autobiografía, ese mundo interior que uno carga, que uno lleva. En ese sentido, es un poco un tema con variaciones, ¿no? Lo que siempre estás proponiendo. Pero yo pienso siempre que la forma viene después de la idea y no al revés, ¿no? Entonces, cada aproximación a un relato depende de la calidad de ese relato, o sea, de qué se quiera decir. Ahí entonces después empiezo a buscar, digamos, elementos estratégicos que me ayuden a formular, a estructurar, a representar ese relato. Aún así, es verdad, siempre hay un mundo estético que te acompaña, y en mis películas se repite siempre el agrado por el mundo íntimo, por el gusto a digamos de esos héroes cotidianos, vamos a llamarles antihéroes, ¿no? Que no son esas grandes figuras históricas o que no son esos grandes temas que están sobre la mesa, sino más bien como a nivel de seres humanos normales, ¿no? Dentro de la casa, en una función, vamos a decir, ordinaria, cotidiana, está toda la vida, está toda la magia, la sabiduría y la grandeza.
Te hice esta pregunta porque estuve viendo Manos de Padres, que fue un proyecto donde cuentas la historia de amor y recuentos de tus padres. Y es una historia que se está diluyendo en la música de las esferas. Déjame decirte que yo estoy muy impactada con la música de las esferas. Yo me he quedado, vaya, súper. Para mí es un homenaje al amor en toda su magnitud. Sí. Así lo estoy viendo yo. Sí. Cuéntame un poco de esto.
Sí, efectivamente, es eso. O sea, es un proyecto que comenzó, como tú bien decías, como Manos de Padre, que fue la oportunidad de haber ganado una convocatoria a nivel regional, que es la convocatoria de UTV. Aplicamos con ese proyecto, pero yo siempre tuve en mente hacer un largometraje después con eso. O sea, cumplimos con la convocatoria y a partir de ahí empezó este trabajo para hacer una versión más larga, que por cuestiones de, vamos a decir, de producción hubo la necesidad de cambiarle el título. A mí el título Manos de Padre me encanta, ¿no? Pero debía aparecer con un título nuevo. Y el título nuevo también dio una nueva perspectiva, porque yo creo que en la música de las esferas está sobre todo ese homenaje al amor como triunfo ante la historia, ¿no? Todos estamos, sobre todo en este momento, viviendo muy acechados por el contexto. Hay una emocionalidad y una hipersensibilidad ante la crítica que realmente no está ayudando en los debates. Y yo creo que la facultad, el poder que otorga amar con mayúscula es lo que estamos perdiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he amado también a mis padres y notaba que ellos además tenían una relación de fervor muy, muy, muy hermosa, muy linda, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, yo crecí con los... Todos mis compañeros tenían sus padres separados, ¿no? Es muy raro esto, pero mis padres no se separaron. Entonces, a mí siempre me pareció que era natural, ¿no? Que, bueno, que la mamá y el papá estaban juntos, la familia. Y de pronto empecé a descubrir y a verlos como si no fuesen mis padres, ¿no? A ver, a analizar un poco esta relación de amor y aprender de ella. Entonces, sí, efectivamente, ellos... Yo siento que el gran amor que se tuvieron el uno al otro fue lo que los dejó, digamos, sobreponerse a todas las dificultades. Y a mí me parece que ahí está la clave, fíjense. Es un poco una película también que hice para reflexionar un poco en este momento en el que estoy viviendo ahora. Tengo 35 años y es muy complicado amar, ¿no? Entonces sí,
amar es complicado en cualquier edad.
Es muy complicado. Entonces, bueno, sí, es una película que propone todo eso, además de que hay un viaje por Cuba, que creo que es algo atractivo también. Está ese pueblo minero que es Moa, que es el sitio donde mi hermano y yo nacimos. Yo nunca había regresado a ese lugar, regresé por la película. Fue un impacto muy fuerte. De ahí vamos a Santiago de Cuba, después vamos a Santa Clara, de ahí vamos a La Habana. Entonces, bueno, está esa especie de road movie también, digamos, en la relación de ellos, ¿no? Visitando espacios que fueron claves en su historia. Muy contento también de que, bueno, la película estuvo ahí en Estados Unidos en varios festivales, en el en el de Miami fue donde se estrenó en Estados Unidos. Tuvo muy, muy buen recorrido en festivales y muy contento de que hace un mes haya hecho su estreno en plataformas digitales, que también es todo un logro, vamos a decir.
Sí, buenísimo. A mí me parece un tema genial. Ya te digo, me impactó muchísimo. Me llegó, que es lo importante, que algo que se haga con amor, pues sí, llegue a los demás. Sí. Y de ahí fue que le dije a Patricia, pues quiero conversar con él porque esto me ha impactado, así que yo quiero hablar con él un poco de esto. Gracias por la conversación tan amena y tan inteligente, tan escasa en estos tiempos. Así que un abrazo enorme para ti, cuídate mucho.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Y música en los finales de Arte Express. Les propongo escuchar al dúo Ibelli. Ibelli es una banda electrónica formada hace 7 años originalmente en París. Es el proyecto de dos chicas oriundas de Cuba y Francia, las hermanas Lisa Candé y Naomi Díaz. El nombre del grupo Ibelli es y significa en idioma yoruba gemelos. Ellas son hijas del famoso percusionista cubano Miguel Angá Díaz. Con una afluencia de las culturas cubana y francesa, su música es una influencia, como les dije, de lo que es la música electrónica y algo que se ha llamado trip hop, haciéndolo con un sonido muy moderno. Ibelli es considerado un grupo de culto. Sus canciones son en idioma yoruba, inglés y español. Y ellas han conseguido éxito por sencillos como Ghost, River y Stranger Lover. Y hasta ahora solamente han sacado su primer LP o álbum de estudio titulado por el mismo nombre de la banda. Las influencias del dúo, según ellas, son Kate Bush, The Roots, James Blake y Nina Simone. Las letras del dúo tocan temas sobre la santería y el sincretismo. Pero escuchen este tema que es mucho más actual, mucho más original, pero por supuesto con el toque de ellas. Este tema se llama Me Voy. Y así nos vamos nosotras despidiéndonos de esta emisión de Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y en la producción me acompañó como siempre Patricia Martínez. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo enorme para todos ustedes.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Ay, recuerda.
soy tuya hasta el amanecer. Se nos agotan las horas, me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda.
El 4 de julio es la fecha más memorable en la historia de Estados Unidos. Es el cumpleaños de esta nación que celebra por todo lo alto. De costa a costa cada año las celebraciones van desde salvas de cañones, campanas, fogatas y coloridos fuegos artificiales hasta espectáculos, conciertos y juegos deportivos. Todos en honor a este grandioso día. La Declaración de Independencia de Estados Unidos como documento cabal no fue obra de un día. Se inició el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, líder de los delegados de Virginia al Congreso, introdujo tres resoluciones. La primera y más importante declaraba:
las colonias son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
John Adams, de Massachusetts, inmediatamente respaldó la moción de Lee, que suscitó un debate acalorado. Tres días después, el Congreso nombró un comité integrado por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston, quienes redactaron la Declaración Oficial de Independencia. Pero fue Thomas Jefferson quien escribió el documento. Durante tres semanas, los miembros del comité y luego el Congreso trabajaron en él, haciéndole modificaciones menores. Sin embargo, el 2 de julio, antes de que los miembros alcanzaran a aprobar la declaración, se debatió brevemente y se aprobó la primera resolución del delegado por Virginia, Richard Henry Lee. Fue entonces que, llevado por la emoción, el próximo día Adams le escribiese una carta a su querida esposa diciéndole:
el 2 de julio de 1776 será la fecha más memorable en la historia de los Estados Unidos. Creo que será celebrada por generaciones sucesivas como la fiesta del gran aniversario.
Adams se equivocó en la fecha, ya que la resolución de Lee fue tratada solo como prefacio para aprobar la declaración dos días más tarde, el 4 de julio de 1776.